Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor a un pasaje en las Sagradas Escrituras que está en el libro de Miqueas. Vamos a buscar ahí en ese libro de Miqueas, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Y dice así: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Amén y amén. Quise poner el título a esta enseñanza: la queja de Dios contra su pueblo o a su pueblo. Cuando uno lee este pasaje, al menos en lo personal, cuando yo lo leí hace unos 2 días atrás, me fue bien difícil no contener mis lágrimas. Lo sentí tan duro. Créeme, hermano, por un momento muchas cosas pasaron en mi mente. Es un pasaje que conmueve, es un pasaje que muestra facetas tan especiales de mi Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, cómo es posible que un Dios, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Creador del universo, el que no hay otro fuera de Él, ni antes de Él, ni después de Él habrá, el que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el origen de todas las cosas, el eterno yo soy, el que soy? ¿Cómo es posible que ese Dios tan grande muestre una faceta de tanta humildad como esta? Créanme, hermanos, me fue bien difícil. Lo estaba leyendo y así como se lo digo, mis lágrimas rodaron. Y ahora entiendo por qué Dios demanda de su pueblo humildad. Ahora entiendo por qué Dios pide de su pueblo que seamos mansos y humildes de corazón. Ahora entiendo por qué Dios dice en la Biblia que Dios resiste al soberbio, porque Él es humilde. Y el soberbio choca, golpea con el espíritu y el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que este Dios creador, cómo es posible que este Dios de misericordias y de bondades, y que en su grandeza enorme, en su poder glorioso, que en su mano está dar y quitar la vida, que en su mano y en su mente está el diseño original de todo cuanto nosotros vemos, y cómo es posible que ese Dios se humilla a decirte a ti y a mí, pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Wow. Háblame, dime, ¿en qué yo te he molestado? ¿Qué es lo que yo he dicho que no te ha gustado? ¿Qué es lo que yo he hecho para que tú me respondas así? Dime, ¿qué es lo que me hace falta hacerte? ¿Qué más puede hacer Dios por usted y por mí? ¿Qué más? El mismo Señor Jesucristo dijo: no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por otro. Y eso lo hizo Jesús, y eso lo hizo Cristo. ¿Y Cristo quién era? El Dios hecho carne, que me vino a buscar a mí, a usted. Y como respondemos, somos unos ingratos, somos duros, soberbios, prepotentes, abusivos, que menospreciamos a Dios. Hazte a un lado, Señor. Déjame vivir. Déjame hacer lo que yo quiero. No te metas en mi vida. Somos tan ignorantes y tan abusivos que pretendemos resolver los problemas a nuestro estilo y a nuestra manera, cuando ya aquí está establecido una ruta. Créame, hermano, me motivó a esta enseñanza porque es la queja de un Dios amoroso que se humilla para preguntarte a ti y a mí: ¿qué te he hecho para que te portes así conmigo? Dímelo, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Qué me falta hacer para que me ames? ¿Qué más tengo que hacer yo para que tu corazón se vuelva hacia mí? ¿Qué más es lo que yo tengo que hacer? Es una queja triste de Dios. Es una queja, es un lamento. Y suena tan extraordinario pensar que ese Dios eterno, que me amó tanto y que quiso dar su vida en la cruz del Calvario para pagar mis culpas, me tenga que decir: ¿qué más quieres que yo haga por ti? Muchas veces no tenemos conciencia de lo que Dios ha hecho por mí. Muchas veces nos cuesta dimensionar toda la gracia y toda la misericordia. ¿Y cómo nos portamos con Dios? Analice su vida. ¿Cómo se comporta usted con Dios? ¿Cuántas veces le hemos oído hablar, aconsejándonos, redarguyéndonos, exhortándonos? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de sueños, por visiones, por lenguas, a través de experiencias ajenas? ¿Cuántas veces Dios nos habla que el pecado condena, que el pecado corrompe, que el pecado te quita la paz? ¿Cuántas veces lo hemos oído decirnos al oído? ¿Y cómo respondemos? ¿Dando la espalda o simplemente ignorando sus palabras? Oíd, cielos, y oíd, tierra, porque yo voy a hablar, dice Dios. Y muchas veces Dios pone como testigo de sus palabras al cielo y a la tierra. Llama a las constelaciones, llama a su creación, porque toda su creación se sujeta a las leyes que Dios le puso. Pero usted y yo, hermanos, somos duros. El mar, ese inmenso mar, que en una pequeña ola es capaz de matar a más de 230 mil personas en apenas 20 minutos. Ese gigantesco mar se sujeta a las leyes de Dios. Los vientos, que son capaces de arrasar un pueblo, una ciudad, con un pequeño paso, esos vientos se sujetan a la voz de mi Señor. El Señor un día detuvo la tormenta y detuvo los vientos. Y hasta sus discípulos se quedaron anonadados. Y dice: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es que es el Dios eterno. Y ante Él se sujetan todas las cosas creadas. A saber cuántos años hace que la tierra quizás debió haber sido destruida por algún meteorito o alguna enorme cometa. Pero no. Dios la mantiene en una ruta donde pasan a miles, cientos de miles de kilómetros lejos de ella. Pero vendrá un día, dice la Biblia, que Dios levantará. Dios va a levantar las fuerzas de la naturaleza contra la misma tierra. Caerán, dice que bloques de hielo de un quintal de peso, y caerán sobre los hombres, los machacarán como se machaca las uvas en un lagar. Hermanos, ¿por qué es que somos así con Dios? ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Ese es el lamento de esta noche. Dime, pueblo, ¿cuál es el mal que yo te he hecho? Yo quiero reclamarte a ti hoy. ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te cuesta tanto someterte a mis leyes?, dice el Señor. Los vientos se sujetan, el mar se sujeta, las nubes se sujetan, el universo entero se sujeta a las leyes que Dios le puso. Si no se sujetaran a esas leyes, el universo sería un caos y ya hubiéramos desaparecido. Pero así como Dios lo creó, así funciona. Preciso, perfecto, exacto. Tienen millones de años y están funcionando. Porque las leyes físicas que Dios les puso son perfectas y se sujetan todo. El único que no lo hace es el hombre. Dios nos ha dado leyes y están aquí. Y nos dice que no forniquemos y fornicamos. Y nos dice que no mintamos y mentimos. Y nos dice que no nos airemos y somos violentos, agresivos. Nos dice que no digamos palabras obscenas y vulgares y somos patanes y vulgares muchas veces. Nos dice que no amemos las cosas del mundo, pero es lo primero que hacemos. Nos dice que no amemos el dinero, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, y sin embargo ahí vamos detrás del dinero. Nos dice que no corramos en el mismo desenfreno en que el mundo corre. Y ahí vamos detrás de ellos. Y vemos las huellas del mundo en muchos de ustedes. ¿Por qué no te sujetas a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo pongo por testigo, dice el Señor, al cielo y a la tierra, porque ellos se sujetan a mí. Pongo por testigo el universo entero, porque todo lo que sucede en el universo está bajo el dominio de mi mano. Todo está bajo el control de Dios. Lo único que Dios no puede sujetar a la fuerza es al ser humano. ¿Y por qué razón? Porque creó un ser independiente que sea capaz de decidir por sí mismo. Porque el día que Dios decida por ti, entonces ya no eres tú un ser humano independiente, sino una marioneta de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere un pueblo de farsantes e hipócritas. Cuando Dios le diga: adórame, sí Señor, yo te adoro, y todos nos postramos, pero no lo vamos a hacer por amor. Por eso fue que Dios creó una criatura y le puso sus cualidades, y le puso el Señor sentimientos. Lo hemos repetido un sinfín de veces. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso tú te ríes, por eso tú te gozas, por eso tú te alegras, por eso tú amas, por eso tienes sentimientos. Por eso Dios no puede sujetarte a la fuerza. Por eso es que Dios no puede, aunque Él sí puede, pues, si quisiera, pero Él no lo hace, porque Él mismo respeta su propia obra. Y Él te puso un libre albedrío para que tú le ames voluntariamente, para que si Él te dice: ¿quieres tú venir en pos de mí? Óyeme cómo lo dice: ¿quieres tú? No te dice: ven para acá, y si tú no quieres, pues aunque no quieras, vení para acá. Él tiene toda la facultad y el poder de hacerlo, pero no lo va a hacer, porque el día que lo haga, entonces pierde Él la maravillosa creación de un ser independiente y libre. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué es lo que Dios pide entonces de mí? Que voluntariamente yo le ame, yo le sirva, yo le siga. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Oíd cielos y oídme tierra, porque yo tengo contienda con mi pueblo. Mi corazón contiende. Mi corazón tiene contención con mi pueblo. Y no es cualquiera el que lo está diciendo. Es el Rey de Reyes. Es el Dios de Dioses. Es el Señor de Señores. ¿Me está entendiendo, hermano? No es cualquierita el que lo está diciendo. Se lo está diciendo su creador. Ahora, si usted lo quiere reconocer, aleluya. Y si no lo quiere reconocer, aténgase a las consecuencias. Por eso es que Dios deja libre albedrío. Porque si Dios tomara la fuerza, entonces no tendría derecho de condenar al hombre. Pero lo condena porque le ha dado la facultad de decidir por sí mismo. O me someto a la voluntad de Dios o no lo hago. Las consecuencias de mis decisiones yo las llevaré sobre mí mismo. Por eso dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Esto coseche, cosecha. No espere usted cosechar bendiciones si su vida está cargada de maldiciones. No espere usted cosechar la voluntad y misericordia de Dios en favor suyo si usted es una persona que solo le da dolores de cabeza a Dios. Dice en el libro de Hebreos que todos los pastores, nosotros los pastores, vamos a dar cuenta delante del príncipe de los pastores. Y vamos a dar cuenta de cada oveja. ¿Qué puedo decir yo de usted? Yo tengo mi propio, ¿qué diría? Archivo. Tengo mi propio diagnóstico sobre usted, sobre cada hermano. Y dice que vamos a dar cuenta al príncipe de los pastores de cada una de las ovejas que Dios nos dio. Y si dijera, bueno, a ver, aquí somos cuatro, ¿verdad? Así que a los cuatro Dios nos va a llamar. Y a cada uno en particular. Porque generalmente llevamos, pues, como que casos diferentes. Hay hermanos que tienen cierta preferencia a determinado pastor. Eso, amén, así es. Y ninguno va a decir, ¡ale, este hermano, ¿por qué se va allá? No, ahí sí que, amén. Lo importante es que cada uno sea consciente que está siendo ministrado, dirigido su vida. Ahora, hay muchos que vienen conmigo, muchos que van con hermano Mario, muchos van con hermano Edwin, muchos van con hermano Edgar. Cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, llevamos un archivo. Y si me dicen, a ver, tú, pastor Saúl Sea, ¿cuál es tu informe de Noelia Chocop? Mejor no digo. Así como me oye, la Biblia dice que vamos a dar cuenta de cada una de nuestras ovejas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio juicio. Hermano, este reclamo Dios lo hace, el mismísimo Dios. Léalo de nuevo. Oiga cómo dice. Oíd ahora lo que dice. ¿Quién? Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, o sea, de la creación, ¿no? El pleito de Jehová, porque Jehová tiene, ¿qué? Pleito con su pueblo y altercará con Israel. Verso 3, pueblo mío, léalo fuerte, ¿cómo dice? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Por favor, respóndeme. Respóndeme contra mí. Palabras similares las podemos leer allá. Váyase ahí al Salmo 50. Salmo 50, rapidito. Oiga, como dice el versículo 1, léalo conmigo fuerte. ¿Cómo dice el Salmo 51? El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado, ¿a quién? A la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Otra vez está convocando los cielos, está convocando el universo. Está convocando toda su creación. ¿Por qué? porque su creación se sujeta a su creador, pero el hombre no. Entonces, por eso lo llama por testigos. Y ahora dice en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Es como que Dios estuviera diciendo, dime, ¿qué mal te he hecho? Y viene Dios, valdría la pena, vámonos ahí a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Y dice, oíd cielos, otra vez, y escucha tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, o sea, su corral, ¿verdad? El corral de su señor. Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Wow! ¡Qué comparación más terrible la que hace! Nos está comparando, imagínese con quiénes. ¿Con quién nos compara? ¿Con un buey y con quién? ¿Y con quién más? Y con un asno. Dice que el buey conoce a su dueño. Y el asno conoce el redil o el corral o el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo no me conoce. Hermano, ahorita aquí, pues debería de estar más hermanos, todos los que somos, qué sé yo. ¿Qué pasó hoy? No lo sé. Claro, habrán excusas, habrán justificaciones valederas. Pero voy a esto, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto conocer a Dios? ¿Y por qué nos cuesta tanto someternos a su voluntad? ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan las consecuencias crudas de la vida sobre nosotros para que lleguemos a una conclusión? El Señor tiene razón. ¿Por qué no pedirle al Señor, dame entendimiento, Señor? ¿Sabe lo que sucede? Muchas veces no podemos seguir a Dios y no lo entendemos porque no le ponemos sentido ni atención. O venimos y oímos, pero olvidamos. Es agradable ver a aquellos hermanos que están oyendo la enseñanza y tienen un su cuadernito y un su lápiz y papel. Y ahí están escribiendo. Están escribiendo y están registrando cosas que después van a quedar grabadas en su corazón y en su mente y también en ese papel. Recuerdo que durante muchos años, desde el año 1982, yo comencé a escribir de acuerdo a las enseñanzas. Yo escribía, diríamos así, pequeños enunciados que parecían proverbios o versículos. He escrito cientos, así como me oye, al grado que un día los recopilé, una parte de ellos, no todos, porque son muchos. Son una cantidad tremenda. Y yo les puse las reflexiones de mi corazón. Cada uno de ellos contiene enseñanzas profundas, contenidos de reflexiones. Cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios, viene, qué interesante, Dios me habla. Cuando Dios abre la boca, es un manantial que sale, hermanos. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene corazón que retiene, retiene y le será de mucha edificación. Pero el simple solo oye y le entra por aquí y le sale por aquí. Cuando vienen las circunstancias adversas, no tiene nada que responder. No, lo que responde es su carne. Agresividad, violencia, insultos, maltratos. actitudes carnales. Salta el viejo hombre. ¿Por qué? Porque no hay espíritu ni conocimiento. Porque no hay presencia de Dios en esa vida. Oh, hermanos, dice el Señor que hay que saber cómo oír. ¿Sí o no? Mirad bien, dice el Señor, cómo oís. Porque no es lo que contamina al hombre lo que entra a su vientre, sino lo que entra por sus oídos. Lo que entra al vientre se va a la letrina, pero lo que entra al oído puede afectar su mente y su alma. De ahí, dice el Señor, de todo lo que sale del corazón del hombre, de ahí vienen todos los resentimientos, amarguras, pleitos, celos, fornicaciones, adulterios, robos, engaños, crímenes, todo eso, toda la maldad, brota del corazón del hombre. Así que es sabio saber oír. Hay algunos que más los veo en cada culto luchando contra el sueño. Entonces yo digo, ¿y cómo van a ser capaces de retener si se quedan pequeños lapsos? Porque hay algunos que no se quedan dormidos de un solo, se sientan y, bueno, a saber si hay algunos, ¿verdad?, que se desconectan de una vez. Pero no, hay algunos que están ahí luchando, van por capítulos. Entonces tal vez el primer capítulo es el más prolongado, se mantienen sobrios. Pero de ahí ya cuando viene el segundo capítulo, ya quedan pequeños vacíos entre el primero y el segundo. Ya el tercer capítulo ya quedan otros espacios más grandes. Total, al final de la enseñanza quizás ya no tienen nada, ya están dormidos. Y así van, entre despertarse y mantenerse lúcido. Entonces yo me pregunto, ¿qué habrán retenido? Porque el mensaje tiene un principio y un fin y un contenido. Y si usted pierde parte del principio y pierde parte del fin y pierde mucho del contenido, discúlpeme, usted va a tener un mensaje fraccionado, que no va a entender nada. Entonces, ¿qué? Vino a la iglesia a luchar contra el sueño, no a oír a Dios. Oiga lo que decía el salmista David. Dice que él llegaba a la casa de Dios, ¿sabe a qué? A inquirir en su santo templo. Quiere decir que él iba despierto para querer conocer más de Dios, entender más de Dios. La actitud de alguien que quiere aprender es como cuando uno está en la universidad o cuando uno está recibiendo una enseñanza muy importante, está pero con los ojos abiertos, todo atento, apuntando cualquier cosa. Y si usted no entendió algo, se va a ir a meter para averiguar, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y qué quiso decirme esto el catedrático? Si para las cosas materiales somos tan chispudos, ¿por qué para las cosas espirituales somos tan dejados? Ahora entiendo por qué tenemos un concepto de Dios tan vago y somos tan distraídos. Y dice el Señor, ¿qué te he hecho? ¿Por qué te portas así conmigo? Y dice, óiganme, el buey conoce a su señor y el asno conoce su pesebre, pero mi pueblo, ¿qué dice? No entiende. Mi pueblo no tiene, ¿qué? Conocimiento. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Dios pone como que si fuera más inteligente al buey y al asno que a su pueblo. ¡Qué cosa más triste! ¡Qué cosa más terrible! Es como que Dios mismo se sintiera avergonzado de su propia creación. El buey conoce a su señor y el asno conoce el pesebre o el camino que lo lleva al redil. Pero mi pueblo, en lugar de ir y buscarme, agarra por otras rutas y se va por otros lados. Y va a parar, qué sé yo, a una pista de baile, o va a parar tal vez a un estadio, o va a parar a otros lugares que no le llevan ninguna bendición, pero ahí sí va. En lugar de estar oyendo cosas que edifiquen su alma, se pone a oír música mundana. En lugar de escuchar cosas que edifiquen su alma, se pone a escuchar cosas que enferman su corazón. El asno conoce el pesebre y el buey a su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento y tampoco me, ¿qué dice? Entiende. Hay otro pasaje interesante ahí en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Versículo 31. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 2, verso 31. Dice: oh generación, atended vosotros, ¿a quién? A la palabra de Jehová. Pregunta: ¿he sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? Le quiero parafrasear este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo? Este pasaje está diciendo: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo para Israel tierra de sequedad, donde no hay bendición, donde no hay aguas, donde no hay nada que produzca? ¿He sido yo para mi pueblo un Dios de perversidades, de soledades, de calamidades? ¿Acaso Dios no ha sido nuestro médico? ¿Acaso Dios no ha sido nuestro proveedor? ¿Acaso Dios no ha sido nuestro pronto auxilio? ¿Acaso Dios no ha sido el que ha sustentado mi alma en el día de la angustia? ¿Acaso Dios no ha abierto puertas donde no habían en medio de la aflicción de mi alma? Y si nos ha ido mal, es porque yo no he buscado a Dios, sino he buscado otros caminos. Y he tenido que regresar al camino de Dios para entender que es mejor estar bajo la cobertura de Dios que estar lejos de Dios. Y que yo he vivido y lo he sentido aquellas hermosas palabras de David: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquellos que han estado fuera de la iglesia por alguna razón, allá lloran afuera, allá lamentan, allá gimen. Así como cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, los babilonios les decían: aquí está, mira tu instrumento, canten aquellas alabanzas que ustedes cantaban allá. ¿Cómo cantaremos? Nuestra lengua se pegue a nuestro paladar. ¿Cómo vamos a cantar si estamos fuera de Jerusalén? Pero cuando regresan y se sienten de nuevo bajo la cobertura de Dios, ¿qué se siente? A ver, ¿qué se siente, hermano? Entonces yo me pregunto: Señor, ¿por qué nos cuesta amarte tanto? ¿Por qué? Y dice el Señor en este pasaje, ahí en Jeremías: ¿acaso yo he sido un desierto para Israel? ¿Acaso no te he hecho brotar aguas donde no habían ningunas? ¿Acaso no te he librado cuando las pruebas han venido a tu vida y yo te he mostrado mi gracia y mi misericordia? ¿Acaso no me has sacado de lodo cenagoso? ¿Acaso no me limpiaste, Señor? ¿Acaso yo no te he limpiado de tus suciedades y de tus inmundicias? No tenías paz, no tenías libertad, no tenías gozo. Eras amargado, resentido, envidioso. Pero ahora Cristo nos ha hecho. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga lo que dice: ¿he sido yo un desierto para Israel? ¿O acaso he sido tierra de tinieblas donde andamos a tientas? No, no, no. Aquí Dios nos envía su luz. Aquí Dios nos envía su palabra que abre nuestros ojos. Aquí Dios nos envía su palabra que es lumbrera a mi camino y también nos proyecta hacia adelante. Y sigue diciendo: porque ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti. En otras palabras, ¿por qué te quieres zafar de mí, Israel? ¿Por qué quieres irte fuera de mi cobertura si yo he sido bendición para ti? Hermano, ¿por qué jalamos hacia afuera? ¿Por qué es que nuestros pies van para afuera? ¿Por qué tenemos que estar exhortando a cada rato o disciplinando a algunos? Algunos hemos tenido que expulsar de la iglesia por un perseverar en su pecar. A otros nos vemos obligados y nos duele en nuestro corazón tener que suspenderlos en algunos privilegios porque su proceder no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué dices en tu corazón, me quiero zafar de Dios? Ese montón de iglesias que tienen un evangelio barato, un evangelio cómodo, un evangelio de libertinaje. ¿Quieres tú eso? Ahí están las puertas abiertas. Aquí a nadie se le dice, mi hermano, si usted se va de aquí, se va al infierno. No, 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 hermano. No, 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 Dios no libre. Si quiere ir usted, váyase. Usted es libre. Así como entró con libertad, puede irse con libertad. El Señor Jesucristo a nadie quería tener a la fuerza. Señor, ahí se están yendo algunos. Déjenlos, hombre, déjenlos. Si quieren ir ustedes también, vayan. A sus discípulos los echó el Señor. Ellos llegaron preocupados, Señor, se están yendo. Tranquilo, no tengan pena. Ninguno viene a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, yo quiero estar bajo la cobertura de mi Dios por voluntad y no por imposición. Por eso, hermano, ya no estamos aquí censurando, poniendo el dedo, tratando de hacer que usted tenga miedo. No, hermano. Preferimos que usted se sienta libre. Porque en la libertad, cuando uno es capaz de obedecer, en la libertad, allí hay amor. Ahí hay amor. Pero obedecer por ley o por imposición, eso es fácil. Si usted no viene, ya va a ver, hermano. Así, ¿no? Con aquel dedo amenazador. Sí, hermano, sí. Ahí. Y teníamos un montón de fieles, entre comillas. Ya no. Aquí el que quiera ser fiel, lo será de corazón. Amén, hermano. De corazón. Entonces Dios dice, bueno, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres o queremos ser libres? Nunca más vendremos a ti. Así dice aquel pueblo. Versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Pero qué dice? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Acaso alguna novia que se casó olvida su traje de bodas? Yo recuerdo que cuando nos casamos con Mercy, a mí me gustó mucho el vestido de boda de ella. Y lo guardamos en una bolsa de nylon durante muchos años, allí en el closet. Y para ella pues era agradable llegar y tocarlo por dos cosas bien importantes. Una, pues fue el vestido que usó el día que nos casamos. Está impregnado de amor. Está impregnado de una expectativa y de una esperanza. Hay un valor muy grande en aquel vestido. Pero además de eso, aquel vestido pues representaba un capítulo nuevo en la vida nuestra. Entonces tenía muchos recuerdos impregnados aquel vestido. Hasta que se perdió. Suena raro, ¿verdad? Pero no, se le prestó no sé a quién. Porque había, bueno, y en segundo lugar, aquel vestido era muy valioso porque mi madre se lo hizo. Entonces representaba no solo pues el momento de nuestra boda, sino también el amor implícito que llevaba el que aquel vestido, que era muy lindo, a mí me gustó mucho, lo había hecho su suegra, mi madre. Pero llegó el momento en el cual en la iglesia se dejó en libertad. ¿Para qué vas a comprar vestidos si hay tantas hermanas que se han casado y ahí tienen sus vestidos? Total, es que comenzamos a prestar los vestidos de boda. Al principio ella no mucho quería, le soy honesto. Pero de ahí no sé si a cuántas se les prestó. Ahora pregúntenme en dónde está. Pero lo recuerdo. Y ella lo recuerda con mucho aprecio. Entonces dice el Señor: ¿la novia olvidará su vestido de gala cuando se casó? No. No, hermano. No lo olvida. Ni tampoco el vestido que usó en el desposorio cuando se comprometió por primera vez con su esposo, con el que iba a ser su esposo. No, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Y esto es que Cristo es mi esposo. ¿Y será que una esposa se olvida de su esposo? ¿Ah? ¿Será posible eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y no es su esposo, pues? Pero mi pueblo, dice el Señor, aunque parezca increíble, mi pueblo se ha olvidado de mí. Hermano, ¿cuántas veces toma en cuenta a Dios usted en sus decisiones todos los días? ¿Toma en cuenta usted a Dios cada paso que da? Yo quiero decirle, hermanos, que nuestra vida ya no nos pertenece si es que somos hijos de Dios, sino que todo lo que hagamos, así lo dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho. ¿Qué dice? ¿Debemos hacerlo para quién? Para la gloria de Dios. Dice que si yo trabajo, lo hago para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, dice, oh, eso quiere decir que en mi mente, continuamente, Dios está en mi pensamiento y en mi corazón. Pero, ¿es así? Cuando usted miente, ¿está Dios allí? Cuando usted codicia lo que no debe de codiciar, ¿será que Dios está allí? Cuando usted se llena de ira y de violencia y actúa como que si fuera puntos suspensivos, ¿será que Dios está allí? No me venga con ese cuento. ¿Cuántas cosas hacemos donde Dios no está interviniendo? Pero sin embargo, cuando estamos en problema, queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos oiga. Dice el Señor: cuando tú clames a mí, yo no responderé. Cuando estés en tus angustias, no te responderé. Hermano, es triste esta realidad. Pero dice: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Por cuánto dice? Por innumerables días. Eso quiere decir casi siempre. Cuando usted le miente a sus padres, ¿será que ahí está Dios? Cuando usted le juega la vuelta a su esposo, ¿será que está Dios allí? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Y por último, allí en Mateo capítulo, para ir terminando, hay una parte muy importante que me interesa, pero váyase ahí a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, ¿ya lo tiene? Busque el versículo 37. Este es Cristo. Y el Señor Jesús, hermanos, tiene una experiencia aquí tan tremenda. Y dice, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿y qué? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? ¿Cómo dijo? Y no quisisteis. Este lamento es exactamente igual al que hemos leído anteriormente. Es Jesús lamentando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido cobijarte bajo mis alas, así como la gallina lo hace con sus polluelos? ¿Pero qué? No, Señor, yo sé lo que hago. ¿Sabe usted que hay algunos que hasta le ponen reparos? Tienen temor que sus esposas vayan y consulten a algún pastor. Vamos a hablar con el hermano. No es hablar con él, a sus hijos o a su esposa, porque tienen miedo que quizás salga a luz a saber qué cosas. ¿Por qué huimos de Dios? ¿Cuántas veces te quise cobijar bajo la sombra de mis alas? Tal vez algunos de ustedes, como ya lo he dicho otras veces, no mucho les caemos bien. Quizás a través de nuestros mensajes, algunos dirán: es que el hermano nos tira duro, es que el hermano nos golpea, es que el hermano. O tal vez se siente muy redarguido. ¿Cómo quisiera que ese redarguimiento llegara a tal profundidad que lo estimulara al cambio? ¿Me entiende lo que digo? ¿Cómo quisiera, hermanos, que estas palabras pudieran impactar tanto en su corazón y usted abriera sus ojos y se diera cuenta su realidad espiritual? Quitémonos la máscara de apariencias y vengamos a Jesús. Y vengamos con humildad y sencillez. No se salga de las alas de la gallina. Ahí está Dios. ¿Usted ha visto alguna vez esa escena de una gallina con sus pollitos debajo de sus alas? Es que es tan agradable. Es tan agradable. Ella sí se pone así, se infla, ¿verdad? Y todo el montón de pollitos abajo. Y hay algunos que sacan la cabecita así entre la ala y ahí sacan y después se vuelven a meter. Y usted oye el pío, 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 donde ellos se sienten felices bajo la protección, bajo el calorcito de su madre. ¿Saben ustedes que Dios tuvo envidia de las gallinas? ¿Cómo quisiera Dios que usted y yo corriéramos a Él, así como los pollitos corren detrás de su madre? Dios tuvo envidia de los pollitos, porque sus pollitos, que es usted y yo, en lugar de llegar y buscar la protección de Dios y amarlo a Él y buscar su refugio, salimos corriendo para otros lados, sin saber que vamos a ser devorados por una serpiente que no perdona, atrapa y destruye. Y la vida de muchos de nosotros puede estar corriendo un peligro terrible. Pero ahí está el Señor diciendo: ven, ¿qué te he hecho? ¿Por qué huyes de mí? ¿Qué mal te hice? Dime, pueblo mío. A ver, ¿qué más quieres que yo haga por ti? ¿Qué no he hecho yo por ti? Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué más quieres que haga? Di a mi hijo. Derramó su sangre en la cruz. Llevó el precio de mis pecados. ¿Qué más quieres que haga? Te vi tirado en tus cochinadas de lodo, envuelto el día que te encontré y te tomé, te lavé, te vestí. Te puse mis vestiduras y te he amado como a hijo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué somos así como el hijo pródigo? Dame lo que me pertenece y me voy. Ese es un ejemplo tremendo de que Dios nos deja en libertad. ¿Te quieres ir? Vete. Hermano, Dios nos llama esta noche. Hay un lamento de Dios hacia su vida. Venga Jesús, venga al Señor. No entre en contienda con Él, sino todo lo contrario. Mejor postrémonos a sus pies. Vengamos como los pollitos bajo las alas de la gallina. Así dice el Señor. ¿Cómo te he querido, Jerusalén, juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y que tú te sientas bien allí. Pero hay algunos que dirán, así como dice Jeremías, ya no queremos estar cerca de ti, Señor. Déjanos. Queremos ser libres. No te sientas obligado a estar aquí. Pero si quieres estar aquí, ven. Corramos a Cristo. Amén. Y vengamos al Señor. Yo no sé qué es lo que te ha hecho desviar tus pensamientos. Yo no sé qué es lo que ha afectado tu mente. No sé qué has oído que te está haciendo desviar tu corazón de la sincera fidelidad a Jesús. Pero esta noche Dios nos llama. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento, así como dice Isaías: a mi pueblo le falta conocimiento y entendimiento. Que Dios nos ayude, hermano. Un pueblo entendido es un pueblo dócil. Un pueblo entendido le damos descanso a Dios. Dios no necesita utilizar nada para tener que, pues, guiarnos. No tiene que corregir, no tiene que disciplinar, no tiene que ejercer fuerza. No, somos un pueblo entendido. Ojalá usted no solo tenga conocimiento, sino también entendimiento. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.